Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes ya 21 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes para mi colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, sobre todo a la audiencia dentro de Cuba, de cara ya al fin de semana, ¿no? El espíritu ya comienza a relajarse, comienza a renovarse, así que estamos en la mejor de las disposiciones.
Bueno, agenda cargada de trabajo, no obstante que sea viernes, Omar, vamos a tener actualización sobre la situación de Ariana López Roque, serio en los cargos que pretende el castrismo imponerle. Más adelante intentaremos nuevamente hablar con Roberto Valdivia, lo teníamos ayer desde Ciudad de Ávila, el presidente del 30 de noviembre, el partido 30 de noviembre, pues el teléfono suspendía las comunicaciones hasta hoy por la mañana, cortesía de TC, y cerraremos ahí con la situación de los hospitales en Bayamo. Ojo, en la segunda parte del espacio hay un activista que está siendo juzgado en este momento en el Tribunal de Bayre en Contramaestre por impagos de multas. Y también, pues, posteriormente hablaremos desde Holguín la situación epidemiológica y hablaremos al final con un abogado. ¿Qué son los artículos 20, 22 y 31 de la nueva reforma constitucional?
Adelante.
Bueno, Omar, antes de irnos ya con nuestro primer invitado, ha reiterado, reafirmado ya el gobierno de España que en efecto habrá el encuentro en Naciones Unidas entre el jefe del Ejecutivo español Pedro Sánchez y Miguel Díaz-Canel en la sesión de la ONU en Nueva York.
Sí, Tomás, no sorprende para nada. Los dos de alguna manera son, digamos, presidentes de adedo. Pedro Sánchez, ya sabemos, producto de la moción de censura, todo lo que sucedió en España. Díaz-Canel, ya sabemos, el mismo se ha encargado de decir de que Raúl Castro es el que sigue mandando. Entonces, de una forma u otra, los dos tratan de alguna manera de crearse, digamos, una imagen propagandística de estadista, una falsa imagen, pero necesaria para ellos. El encuentro, ya lo sabemos, más de la foto, no creo que vaya a salir mucho.
Y en contraposición con esta información que llega de España, y cortesía de nuestro colega Tomás Regalado Jr., que está en Washington, pues el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el señor Carlos Trujillo, en entrevista con Tomás, declaró y reiteró que el presidente Trump en estas sesiones de Naciones Unidas no se va a reunir ni con Miguel Díaz-Canel ni Daniel Ortega. Creo que es un cambio significativo.
Bueno, sí, no, yo creo incluso necesario.
Y necesario, sí.
Muy, muy necesario, sobre todo la situación que hay en Cuba, teniendo en cuenta, toma esto mismo que estábamos hablando de la reunión de Díaz-Canel con Pedro Sánchez. El castrismo está buscando desesperadamente algún tipo de reconocimiento internacional, ¿no? Implantar de alguna forma la figura de Díaz-Canel como el nuevo mandatario, etcétera, etcétera. Y toda esa parafernalia. Y para eso necesita desesperadamente que los Estados Unidos, pues, de alguna manera sostuvieran una conversación. De hecho, Díaz-Canel acaba de recibir al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en La Habana en busca del mismo objetivo.
Bueno, vámonos rápido porque tenemos muchos invitados y poco tiempo. Contacto telefónico en Placeta con Jorge Luis García Pérez Antunes, el líder del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, Antunes.
Gracias, Tomás. Gracias a todos ahí, Omar. Gracias a la producción y gracias al programa y gracias a toda la audiencia que dentro y fuera de Cuba nos escucha.
Bueno, Antunes, importante lo que nos puedas decir. Desacato, desobediencia, resistencia y desorden público. Cuatro cargos sólidos sobre una integrante del Frente, destacadísima, Ariana López Roque. ¿Hacia dónde se dirige esto y cuál va a ser la respuesta de ustedes?
Bueno, todo parece indicar, Tomás, que el Ariana López Roque va a engrosar esta larga, difícil lista del presidio político cubano. Como bien afirma la policía política, Ariana López Roque, en breve, en los próximos días, se le celebrará un proceso sumarísimo donde será juzgada por varios delitos, supuestos delitos, entre ellos resistencia, desacato, alteración al orden y demás. Y nosotros, los miembros de la resistencia, primeramente estamos a la expectativa, porque estamos presionando de mil formas. Una de ellas es lo que estamos haciendo ahora acá, dándole a conocer al mundo este particular. Le hemos comunicado toda esta información a todos los líderes de la oposición dentro de Cuba. Es decir, que va a ser una campaña no solo internacional, sino que también va a ser interno. Y en este caso sirva este programa para todas las personas que nos están escuchando, que sepan que la resistencia desde acá de Placeta está convocando a una poderosísima campaña exigiendo la libertad de Ariana López Roque, la nueva prisionera política de la ergástula castrista. Ariana cometió un grave delito, según ellos, y fue haciendo uso de su libertad de expresión, a su derecho como ciudadana. Llegó allí un gesto pacífico y cívico, le prendió fuego a ese mamotreto que llama Constitución Comunista frente nada más y nada menos que a la propia estamento del mal llamado gobierno municipal de Placeta. Pero no solo Ariana ha sido víctima, sino que en estos momentos que estamos hablando por este programa, acaba de salir de Nidia Bienes Paseiro, la hermana de Misael Díaz Paseiro, cuñada de Ariana, de un intenso interrogatorio donde había sido citada, en donde le aplicaron una acta de advertencia, donde está acusada también de haber grabado este video donde Ariana López Roque le daba fuego a esta constitución. Le dijeron que iban a desaparecerla a ella, a la familia, que también podían tomar represalia contra
sus hijos. Sí. Antunes, me gustaría hacerte una pregunta. Nosotros entrevistamos a Ariana poco después de haber...
Poco antes de la detención
y poco después de haber ejecutado la acción. Y entonces ella decía que sí se esperaba que esta no fuera la única acción de ese tipo, que otra gente lo repitieran para que no se anulara precisamente el hecho de ejecutar acciones de este tipo con meter una persona en prisión. Esta campaña incluye que otras personas, otros activistas, repitan este mismo hecho que ejecutó cívicamente y con todo su derecho a Ariana López.
Bueno, es importante, importantísima tomar la pregunta que me has hecho, la sugerencia que me has hecho, porque es precisamente esta campaña. La campaña precisamente es esta, en que, o sea, la campaña tiene dos focos. Uno, pedirle a la población a que no participe en esta falsa constitucional. Y la otra, que la que quememos la constitución. Es precisamente eso que hizo Ariana López Roque, es el comienzo de toda una escalada de acciones de quema de constitución, que por ende no podemos decir aquí quién la va a quemar ahora y dónde la va a quemar.
Por supuesto.
Pero obviamente tú puedes estar seguro que ese es nuestro compromiso. Aunque Ariana López Roque no lo hubieran llevado a prisión, nosotros íbamos a replicar esa acción. Así que sepa el mundo que nos escucha por esta importante emisora que lo que comenzó Ariana es el comienzo de una escalada de este tipo de acciones, y ahora más, porque ahora lo vamos a hacer no solo exigiendo, condenando esta vil maniobra del régimen, sino también condenando el arresto de esta emblemática opositora que ha demostrado un valor sin límite. Ariana no solo se ha enfrentado, a hackeos de su correo, a campaña de descrédito, ataques a su familia, ha tenido que soportar excremento, hollín, infinidades de atenciones golpizas a su familia, expulsión del hospital, huelgas de hambre, tortura a su esposo. Es decir, que estamos en presencia no de una persona que ha sido, y desde mi punto de vista personal, una de las opositoras, jóvenes opositores que más represión ha enfrentado durante los últimos tiempos.
Cómo no, Antunes, muchas gracias. Estaremos en vigilia informativa a partir de la semana que viene aquí en este espacio, en Cuba al Día, ante la situación de Ariana López Roque. Gracias a Jorge Luis García Pérez Antunes. De allí, desde Placeta, nos vamos a Ciego de Ávila. Tenemos contacto con el presidente del partido el 30 de noviembre de Cuba, Roberto Valdivia. Roberto Martín Valdivia, que llevamos 24 horas tratando de hablar con él, y gracias a la coalición de policía política de Texas, hasta hoy por la mañana no tuvo teléfono. Buenas tardes, Valdivia.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por la comunicación.
Valdivia, preocupante la situación, con la situación tuya ya del 30. Recientemente, pues, sufriste confiscaciones, incluso monetarias. ¿En qué estatus estás eso? Me gustaría que nos contaras. Vimos la nota que emitiste. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió?
Mira, Tomás, como ustedes vieron en la nota, el día 12 de septiembre yo hice unos cambios en Cadeca, una casa de cambio por Moneda Nacional. De ahí me trasladaba hacia el Correo Ciego de Ávila para imponer unos giros telegráficos de ayuda económica a algunas personas. Poco antes de llegar allí fui detenido y me condujeron hacia una unidad de la policía. En el lugar me ocuparon 11 modelos de giro telegráfico y me ocuparon 3.600 pesos en Moneda Nacional, CUP. Aparte de esta ocupación que ellos me hacen ahí, yo estuve aproximadamente más de 10 horas encerrado en un calabozo de esta unidad. Ahí me levantan actas de advertencia y me abren un expediente donde se me hacen acusaciones de instigar para la subversión y organizar actividades contrarrevolucionarias dentro del país. Además de que mantengo vínculos con personas residentes en Estados Unidos con un largo historial de acciones terroristas contra Cuba, cosa que yo niego en todo momento. No tenemos nada que ver con ningún tipo de estas acciones. Ayer, como te dije, estuve aproximadamente 10 horas, un poco más de 10 horas, siempre en espera de que se presentara el fiscal de instrucción policial, que era la persona que determinaba si se me iba a imponer una multa o si eso procedía para juicio. Ya en horas de la noche, ellos me comunican que el fiscal no se había presentado, que me iban a poner en libertad a mi edad y algunos problemas de salud, pero bajo la condición de que no podía salir de la ciudad de Ciego de Ávila a ningún lado hasta tanto el fiscal me citara para esta unidad. Ahí, bueno, me dieron, además, entonces, ahí me dieron
Valdivia,
72 horas.
No, lo que quería precisar es, ¿te encuentras entonces a la espera de que este fiscal te cite para determinar si es multa o si te van a encauzar? Ese es el estatus en que te encuentras ahora mismo.
Sí, mira, hoy hace 9 días de esta situación. En las primeras 72 horas yo hice la reclamación normal que ellos me dijeron que tenía que hacerla ante el jefe de unidad en caso de inconformidad con el decomiso. En ningún momento yo pude conversar con este señor porque nunca se encontraba ahí. Ahora, en el caso del fiscal no se ha pronunciado. En 9 días que llevo aquí no se me ha llamado para nada, no se me ha dicho más nada. Estoy en un estatus que no sé cuál es, porque bueno, si el fiscal no habla conmigo, no puedo moverme de este lugar. Entonces estoy a la espera de que el fiscal se pronuncie. Ya, como te digo, me he presentado en 3 o 4 ocasiones, primeramente para reclamar el decomiso, y no pude hacer ningún tipo de reclamación porque no se encontraba el jefe de unidad que ellos me dijeron que era la persona que estaba autorizada para esto. Entonces estoy a la espera de lo que de que un fiscal se pronuncie o no se pronuncie en esta situación. Quiero hacer una salvedad también, quiero aclarar algo. Esto ocurrió un día antes de que el partido cumpliera 27 años de creado. Esto fue el día 12. Y el día 13 cumplimos 27 años de creado el partido, donde habían planificado un grupo de actividades que se llegaron a realizar. Incluso aquí en Ciego de Ávila se realizó, no se llegaron a interrumpir ninguna actividad. Y quiero aprovechar la ocasión también para que ustedes tengan conocimiento de que esto no es primera vez que sucede. Yo vengo enfrentando una situación difícil desde primeramente el 29 de mayo del año pasado y después el 19 de octubre del propio año. En 2 ocasiones se me prohibió salir para Argentina, invitado por Cadar, fui detenido y en la segunda se me decomisaron $300 y 560 pesos en moneda nacional. Esto fue el año pasado, como te digo, en 2 ocasiones. Ya llevamos ya varios meses bajo esta represión constante y en estos momentos sí no sé qué medida van a tomar. Estoy a la espera de lo que pueda decidir este fiscal de instrucción, que hasta el momento no sé quién es la persona.
Gracias, Roberto. Nos mantendremos al tanto, Omar, de lo que estaba pasando allá con Roberto Martín Valdivia, el presidente del 30 de noviembre en Ciego de Ávila. Desde allí, bueno, vamos a ver si establecemos el contacto allá en Bayamo, Granma, continúa deteriorándose. Ahora un tema social, Omar, la situación de los servicios médicos en la provincia de Granma, específicamente en la ciudad de Bayamo. Un trabajo de Junior Berges González, excelente, las fotos que tenemos sobre el Hospital Infantil Luis Milanés, la falta de recursos, de personal, las enormes colas para los turnos en la otrora potencia médica, Omar López Montenegro.
Bueno, una potencia médica que se está desplomando, digamos, gradualmente, día por día, Tomás. Los testimonios han abundado en este programa sobre este tema, ¿no?
Bueno, ya el contacto telefónico, Omar López Montenegro, allá en Bayamo, Granma, con el comunicador Junior Berges González. Junior, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a ustedes y a las personas que nos escuchan.
Bueno, Junior, excelente trabajo como siempre. Nos gustaría que nos dieras algunos detalles. Caótica la situación para quienes nos sintonizan en las redes. Vamos en breve a poner ya las fotos que nos enviaste, cortesía tuya. ¿Qué está pasando con el sistema hospitalario? ¿Cuánto dura pues sacar un turno? ¿Qué está pasando en el Hospital Infantil Luis Milanés? Cuéntanos, Junior.
Debido a la falta de especialistas que hay en Cuba, porque ya están cumpliendo misión, lo que es oftalmología y otras especialidades como neurología y otras muchas especialidades.
Nos quedamos en especialidades. No, vamos a ver si la producción... Si no...
Buscaremos la manera.
Vamos a ver si en la segunda parte, Patricia, del programa, vamos a ver si tenemos el contacto con el activista que está en prisión, que es cortito, allá en Contramaestre. Y dejamos a Junior para la segunda mitad, porque el testimonio de él va a ser más amplio. Omar, queríamos compartir contigo brevemente. Ayer se realizó la reunión en Puerto Padre, en la circunscripción donde vive Alberto Méndez Castelló. Llegaron con las citaciones para el análisis por núcleo de la reforma constitucional citada a su esposa Maggie Albertico. No existe en el núcleo Alberto Méndez Castelló.
Ah, caramba, no me sorprende para nada, Tomás, ¿no? Precisamente tal vez no querían una presencia incómoda, aunque este procedimiento de eliminar personas de los registros para mantener el 100% de asistencia, porque a los castristas les gusta mucho este tema de los números y los porcientos. Me recuerda a mí en una oportunidad en la Universidad de La Habana, en el último año de la carrera, yo me negué a hacer guardias, las famosas guardias que hacían. Y la solución que encontró la Unión de Jóvenes Comunistas fue esa precisamente. El mes siguiente yo no aparecía en la lista de las personas que debían hacer guardias, por lo tanto ellos mantenían el porciento de asistencia. Supongo que más o menos el mismo procedimiento se utilizó en este caso con Alberto Méndez Castelló.
Pero ojo, vamos rápidamente a reiterar, no hay que ser de los CDR para participar en esta reunión. Según dijo el Delfín, el propio Miguel Díaz-Canel, cada ciudadano, independientemente de su posición política, supuestamente debe tener el derecho a dar su opinión.
Sí, no, por supuesto. Además, los CDR no son el organismo que controla quienes asisten a los debates. Esto es un procedimiento puramente burocrático, ¿no?
Bueno, rápidamente, Omar, vamos a dejar a Junior para la segunda mitad, que perdimos la llamada, así gracias a Estesia tendremos más tiempo con él, y nos vamos específicamente a Contramaestre, ahí tenemos contacto con Leanes Helmes, su padre, Andrés Helmes, trabaja para la UNPACU, allí en el territorio, en Baire, en Contramaestre, y fue llevado hoy, y está en los tribunales en espera de juicio por impagos de multa. Buenas tardes, Leanet.
Buenas tardes, yo soy la esposa de Andrés Helmes.
¿Usted es la esposa? Entonces, sí. ¿Cuál es su nombre?
Odelis Rosales.
Ah, Odelis Rosales. Odelis, gracias, porque habíamos hablado con Leanes primeramente. Cuéntenos, ¿qué está pasando con su esposo?
Bueno, mi esposo ha sido multado, tiene 6 multas impuestas, por la sencilla razón de cómo él piensa, de su pensamiento libre de que aquí en este país no se vive ninguna democracia, que no hay libertad. Y hoy está siendo acusado por esa sencilla razón.
Ahora, ¿cómo fue, Odelis, que le impusieron estas multas? ¿Qué pretexto utilizaron? ¿En qué contexto sucedió
esto? Las primeras multas, que fueron de 2,000 pesos, tienen 2 de 2,000 pesos y otra de 4,000 pesos, porque ellos, de las cosas que yo trabajo, que ellos hacían para la sede de la Unión Patriótica de Cuba, defendiendo los derechos humanos de nuestro pueblo. Y las otras 3 de 150 pesos cada una por los viajes que él hacía a Santiago de Cuba.
Bueno, y esto que está ocurriendo hoy, ¿qué está pasando, Odelis, ahí en el tribunal, en Baire? ¿Qué sabe usted? ¿Lo están juzgando? ¿Le están pidiendo prisión?
Bueno, a él le dejaron una citación. Yo acabo de llegar del trabajo, yo no soy informal, pero sí le digo que hasta ahora él no ha venido. Allí no le ponen abogado ni nada, porque aquí sencillamente los abogados defienden al Consejo de Estado. Los abogados no defienden a los ciudadanos.
Odelis, pero esta citación que le dejaron, ¿fue para un juicio o para que simplemente se presentara en el tribunal?
Bueno, le dejaron una citación para que se presentaran, ya que ciertas multas ellos no las han pagado, porque como no hay delito, ellos no firmaron para pagarla. Han sido multados, pero no proceden a pagarla, porque ellos no han cometido ningún delito. Y aparte no tenemos dinero ni presupuesto para pagarlo.
Odelis, finalmente, y el lunes le vamos a dar seguimiento a esta situación. Aparte de Andrés, hay otros dos activistas que están en el tribunal. ¿Me puede decir los nombres?
Sí, Iván Mora y Dixander, que ellos son los músicos de la célula 24 de febrero.
También miembros del UMPACO.
Sí, ya ellos vinieron, pero a mi esposo todavía no ha venido.
¿Y desde qué hora está su esposo en el tribunal?
Desde por la mañana, a las 8 de la mañana.
Cómo no, bueno, Poderles, muchas gracias por esta información y el lunes, Omar, le daremos seguimiento a este caso. No. Brevemente, antes de irnos la paso, volvamos al tema de Alberto. Es importante para quienes nos escuchan. No se debe, según la ley cubana, imposibilitar la participación de cualquier cubano en estos debates constitucionales. No. Eso es dar la brava.
Por supuesto, ¿no? Y además, sinceramente, yo creo que, lo que hicieron fue encontrar una manera un poco, una maniobra, ¿no? Una maniobra, no voy a decir propagandística, pero una maniobra muy sutil para garantizar de que Alberto no estuviera. Lo importante también es que la gente entienda, no hay que pertenecer no a los CDR, a ninguna organización de masa, nada más ser un ciudadano cubano para estar allí y tener derecho a decir lo que piensa.
Bueno, y Alberto se quedó con las ganas porque dice que tenía mucho deseo de participar y dar sus opiniones sobre lo que necesita Cuba.
Bueno, yo creo que lo que puede hacer es tal vez aprovechar a alguna persona que conozca que lo diga, ¿no? Y que sea el vehículo de lo que él quería decir en este caso. No sé hasta qué punto, su propia esposa, su hijo, o si no, algún otro activista de la zona.
Bueno, Omar, vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio este viernes 21 de septiembre. Vamos a identificar nuestra emisora y en breve regresaremos con la segunda mitad de nuestro espacio Cuba al Día.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio. Desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero norteamericano 6ix9ine. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de Maroon 5 y Christina Aguilera, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 7 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, regresando de aquí en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 21 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breve regresaremos con Junior Berge y el tema de la situación del desplome de salud allá en Bayamo, en la provincia de Granma. Omar, en las redes sociales, nuestros seguidores están que arden con los troles de la ciudad del estado. Felicitaciones por la sugerencia de Marisol Falcón Martínez. Y ha dicho que lo más malo para los troles es que están obligados a escuchar el programa. No, y a lo mejor se sensibilizan y se hacen fans del espacio.
Quieran o no quieran, están ahí, así que se forman parte de la audiencia.
También Álvaro Castillo, nuestro colega residente allá en Caimanera, que vive ahora aquí en el exilio, que aportó información ayer sobre la situación epidemiológica en el territorio de Guantanamero, pues nos está escribiendo que fueron citados sus hermanos por la ciudad del estado en Caimanera, por lo que él estuvo poniendo en las redes sociales. Imagínate cómo están las cosas, Omar.
Bueno, no, yo creo, fíjate, esto tiene una parte buena, es que Reyme sigue creando opositores.
Claro.
¿No? Si alguien desde fuera visitan a los hermanos, pues en realidad lo que está haciendo es provocar a esos hermanos a que asuman la misma postura del que está afuera.
Bueno, y al doctor y director de la Fundación de Derechos Humanos, Nelson Anduya, en Madrid, un saludo, las buenas noches para ti, Nelson, y excelente fin de semana para ti, igual que siempre. Omar, regresamos con Junior Berger González allá en Bayamo Grama, cortesía de Texas, no son tan malos, le cortaron la comunicación, ahora tenemos más tiempo. Junior, ¿estás ahí nuevamente?
Sí, buenas tardes.
Bueno, nuevamente contigo, Junior. Sobre todo lo que nos interesa conocer de este excelente trabajo que has hecho, las colas, los turnos para turnos dentales, para pruebas importantes, ¿con qué intervalo de tiempo? Cuéntanos.
Sí, les decía que la causa mayor es la falta de especialistas, porque casi todos están cumpliendo misión en Venezuela o en otros países. Una señora, Julia Estrada, se pasó 8 meses para ver un oftalmólogo. Ella padece de catarata, ya tiene cierta edad, tiene 65 años de edad. Entonces intentó ver al oftalmólogo para operarse. Después que logró verlo, después de 8 meses, le informó el mismo médico que tenía que sacar turno para la operación y que esto podía demorarse de 6 a 8 meses más. Igual, en los servicios estomatológicos se paralizan, no porque por falta de médicos, sino porque en muchas ocasiones no tienen los recursos, otras veces no tienen agua, porque por ejemplo, el Policlínico Tipo 3 de Bayamo, Jimmy Lister, depende de acueducto y alcantarillado que le mande una pipa de agua para poder trabajar. Muchas veces no tienen combustible, no se la llevan. Y esto, una persona que tiene que cambiarse una curita por un empaste o hacerse cualquier trabajo en estomatología, se demora hasta 12 días para poder hacerlo.
Junior, tengo una pregunta. Esto, cuando suceden estas cosas, generalmente se abre la puerta a la corrupción, la venta de turnos por fuera, como se dice. ¿Hasta qué punto también esto está incidiendo, no? De que a la vez que hay estas carencias, pues hay gente que empieza a especular, el verdadero sentido de la palabra especular, ¿no? Y empezar a vender a sobreprecio los turnos, las posibilidades de ser atendidos en tiempo y forma.
Y esto sucede, y también sucede que las personas, los médicos priorizan, ¿no? A las amistades y a los jefes o los familiares de los jefes. Son las prioridades. El resto del pueblo tiene que esperar a que le toque el turno para poder atenderse.
Ahora, hay otro ángulo aquí, Junior. Me gustaría preguntarte, ¿el Hospital Infantil Luis Milanés tiene carácter provincial ahí en Granma?
Atiende toda la zona del Valle del Cauca, excepto la zona costera, toda esta zona, es decir, casi la mitad de la población de Granma.
Bueno, Omar, este hospital tiene solo un equipo de ultrasonido y está asignado a la sala de terapia intensiva. ¿Es posible esto, Junior? ¿Esto es real?
Es real, es así. Tiene un solo equipo de ultrasonido, está asignado a la sala de terapia intensiva. Después que terminan con esta sala, le hacen ultrasonido a los que lo requieren de las otras salas. Y cuando terminan con los otros pacientes de la sala, entonces es que vienen los pacientes, es decir, los niños que vienen que necesitan ultrasonido, que vienen de la calle.
Junior, ¿tú has podido hablar con médicos? Porque esto evidentemente tiene un impacto, ¿no? Digamos, en el tratamiento de los casos, tiene un impacto en que las personas se puedan curar o no, en que hay gente que esperan demasiado tiempo y ya es tarde. ¿Cómo está impactando esto en la salud a nivel general de la población?
Bueno, las personas muchas veces protestan dentro del mismo hospital, hablan con la directora o van a la provincia, pero en realidad lo que deben hacer, que es un ejemplo, en el mismo policlínico, en el mismo hospital, ese grupo de padres, ir todos para arriba, para la oficina de directora o para salud provincial, se puede hacer. Pueden unirse y buscar la forma de mejorar las cosas y salud se ve obligada a poner más equipo o a buscar otra solución. Pero no lo hacen. Lo que hacen es protestar muchas veces entre ellos mismos ahí y no hacen más nada, no llevan las cosas donde tienen que ir.
Ahí hay una nota citada en tu trabajo, Junior, el caso de Mariana Díaz, de 45 sí. años de edad, lleva 12 días, Omar, con un dolor intenso de muela. ¿Y qué pasa, Junior?
No, lo que pasó con ella fue que ella se fue con dolor, se puso la curita, le dijeron que tenía que ponerse un empaste a los 3 días. Cuando fue a ponerse el empaste no había agua para atenderla. Después volvió a ir, le dijeron que no había corriente, la citaron para las 5 de la tarde y le dijeron que no había corriente. Y ya ayer llevaba 12 días esperando que le pusieran el empaste en la muela o que le sacaran la muela para ver si ya resolvía el problema del dolor. Y todavía, bueno, hoy no tengo noticias de si por fin pudo resolver ayer o no.
Junior, ¿y no existen alternativas también privadas, gente que hacen, digamos, estos trabajos estomatológicos de forma privada o alguna gente que incluso han intentado, ¿no?, establecer servicios médicos, aunque sea de baja calidad, consultas y esto, de forma privada?
Bueno, eso existía hasta hace un tiempo atrás, como se dice en cubano, por la izquierda, pero la policía le cayó arriba y eso se desapareció. Al médico que coja en eso lo sancionan y lo dejan sin título, el estomatólogo o quien sea. Eso aquí en Bayamo existía hace unos años atrás, no hace mucho, hasta los años 2005, 2010, por ahí más o menos, estos años estuvo existiendo. Algunas personas con mucha experiencia, médicos muy ya con una marcada experiencia, atendían a personas en sus casas, pero esto fue desapareciendo por problemas que tuvieron.
Bueno, las gracias como siempre al comunicador Junior Berger González allá en Bayamo Granma. De Bayamo Granma nos vamos a Velasco Holguín. Tenemos ya comunicación ahí con Sorania Cruz Rosales, activista del CID, de Cuba Independiente y Democrática. Buenas tardes, Sorania.
Buenas tardes.
Bueno, Sorania, gracias a ti por comunicarte con nosotros. Hablábamos en esta semana con Sorania y nos prometió que iba a conseguir más información sobre la situación epidemiológica. Y ahí la tenemos. Cuéntanos, Orania.
Bueno, decirle que aquel día habíamos jurado que no teníamos cifra de la cantidad de focos que había de Aedes aegypti en lo que es municipio de Gibara, pueblo de Velasco y municipio Aguinero, porque la provincia se extiende en varios municipios. En el municipio Aguinero hay 16,000 focos de Aedes aegypti, entre larvas y mosquitos adultos. Ese es el municipio Aguinero, entre las 9 áreas que ellos están pesquisando.
Sorania, municipio... Sorania, repite por favor, 16,000 focos.
16,000
focos. Esto es prácticamente el municipio completo, ¿no?
Sí, el municipio Aguinero completo. Y el municipio jibareño de Gibara, hay 980 focos entre lo mismo, larvas y mosquitos adultos.
Estos son fuentes, aquí, estos son fuentes oficiales, Sorania.
Sí, estos son fuentes. Esto fue dicho hoy mismo por uno de los jefes de la campaña de los antivectores que andaban pesquisando, y entonces él no conoce que nosotros somos activistas de los derechos humanos. Entonces él me hace eso, ve, me da esos datos. No quiere que su nombre salga a la luz porque su trabajo puede perjudicarle en esto, pero bueno, él me dio esos datos para que el mundo entero sepa cómo está la situación de aquí en Cuba sobre este.
Ahora, una pregunta, Sorania, porque decía Omar, 16,000 focos vectoriales. ¿Tiene la capacidad comunal, salud pública y las demás instituciones para combatir estos 16,000 focos?
La tiene, pero es una negligencia de ellos. Mírame, cuando ya está el foco activo, antes no habían hecho pesquisa, ahora que ya estamos completamente en epidemia grandísima, es que ahora están tomando medidas comunales. Mira, ahora hace casi un mes que no viene a recoger la basura.
Ahora, además de recoger la basura, ¿qué otras medidas se deberían tomar? Que no se toman, evidentemente, porque como bien tú dices, los focos están ahí, persisten, y cuando van a hacer algo, ya el foco está activo. ¿Qué es lo que está faltando, además, incluso de la recogida de la basura?
Bueno, mira, darle las medidas de seguridad a los que están trabajando, fumigando las casas, que no tienen ningún tipo de medida. No le ofertan una merienda porque ellos sigan su trabajo, tienen que dejar de trabajar e irse, ni le dan almuerzo, ni nada de eso. Y aparte de eso, reunirse con la población, en vez de estar deliberando las leyes constitucionales, hacer una reunión y informar al pueblo las medidas que tiene que tomar, que deben de hacerlo. Pero eso no lo hacen. Lo que hacen es deliberar una constitución que la mayoría de las leyes, los artículos que vienen en esta constitución son violados, pero por los mismos jefes.
Sorania, vamos a finalizar hoy tu participación con una penosa situación que está ocurriendo contigo, con tu esposo Oscar Pupo, también activista del CIT. Algunos animalitos que tienen ustedes ahí para el sustento de la familia y demás están siendo amenazados por las autoridades. Cuéntanos.
Bueno, mire, terminar ya con lo de los Aedes. Aquí en Velasco hay 150 focos de Aedes aegypti. Entonces, mire, lo que nos pasa a nosotros es, el día 14 nosotros estábamos entrando en la casa, viene una vecina que ve entrar al mayor Espinosa, Juan Carlos Espinosa, a casa de el Chiva, opresor, Alexi Molina, con varios policías, y nos avisa, tengan cuenta que están la gente reunida allí, la policía y eso. Ella se va y se retira. A las 2 horas de era ella habernos informado, el niño estaba en el patio jugando con dos pollitos, dos pineos que él juega, son mascotas de él. Entonces viene, entra para la casa llorando, y yo salgo para afuera, los pollos estaban muertos, los pineitos se los habían muerto, le habían tirado con tirapiedra, pero con plomos de procedencia casera, ve que son plomos que hacen, ellos hacen de eso, le mataron los pollitos al niño. Cuando yo me pongo a preguntar qué fue lo que pasó, Alexis sale y dice que eso, que los había matado él, y en ese momento sale Aníbal Cazaña, otro que vive a la orilla de la casa de nosotros, pegado ahí, la cerca es la que divide la casa de él y de nosotros, colinda con el patio de nosotros, con un machete en mala forma, que los había matado él, que no había sido Alexis, y que a él no le importaba nada, él estaba patrocinado por el jefe de la seguridad del Estado, con la policía, que él iba a picarnos la cabeza con un machete y tronaba el machete entre la cerca, ¿ves? Entre los palos de la cerca, para que nosotros cometamos un delito común y ellos meternos presos y hacernos lo que le hicieron a Eduardo Gardel.
Penoso, penoso la situación. Gracias, Orania Cruz Rosales. Omar, antes de irnos a Guantánamo con el doctor Roberto Quiñones, tenemos a a Cariat Herrera desde Caimanera para darnos los detalles de lo que acaba de nuestra productora a través de las redes sociales conocer, lo que le pasó a los hermanos de Álvaro Castillo por escribir ayer a Cuba al Día. Buenas tardes, Cariat. ¿Qué pasó? Un poquito más alto, que no te escuchamos, Caria. Acércate al teléfono. ¿Cuál es la situación de los hermanos de Álvaro Castillo que él está denunciando, que lo citó ahí en la Ciudad del Estado? ¿Qué pasó?
Sí, ayer un hermano de Álvaro Castillo se acercó a mí y me dijo que el jefe de la seguridad junto con el delegado del MINI lo citaron por las publicaciones que estaba haciendo el hermano y le quitaron que le habían quitado también los papeles del bote porque ya tienen una embarcación donde pesa. Ya que hicieron, el hermano hizo unas publicaciones sobre la jefa de capitanía, que es la esposa del delegado del MINI. Y como él hizo esas publicaciones denunciando sobre esa compañera, el delegado del MINI lo llamó y lo citó a los dos hermanos de Álvaro.
Sí, Omar, lo que está diciendo ella es que Álvaro, desde acá de los Estados Unidos, habló sobre la corrupción de estos oficiales Menin y pagan sus hermanos allá.
Sí, no, la pregunta que tengo, ¿le entregaron algún documento en ese decomiso del bote o fue simplemente así arbitrario?
Es el papel, le quitaron el papel de salida, el papel que le permite a ellos salir a pescar.
Es decir, el bote lo tienen, pero no pueden salir a pescar.
Ajá.
Bueno, figúrate tú, se mueren de hambre ahora porque ese es el sustento de la familia. Fíjate cómo funciona la represión en Cuba. Dos hermanos pagando y por las opiniones que da su hermano del exterior. O sea que el pulso de la represión llega hasta los familiares del exterior. Siempre ha sido así.
No, siempre ha sido así. Tomás, el régimen monitorea y entonces lo que hace es, como no puede castigar a la persona que está en el exterior, pues castiga a sus familiares dentro de Cuba como una manera de castigarlo.
Eso, por favor, Caria, ¿sabe los nombres de los dos hermanos de Álvaro? Si lo puedes decir brevemente.
Bueno, Anael Castillo, el que me sé.
Anael Castillo y el otro hermano, falta el otro. Bueno, gracias. Muchas gracias por esta información, Caria Herrera. Y nos vamos ya a Guantánamo. Ya tenemos comunicación allá en el extremo oriental del país con el abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. Buenas tardes, Roberto. Un placer, como siempre.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, interesados, tanto Omar como yo, en esta cátedra que estás exponiendo sobre tu análisis, sobre la tan cacareada reforma constitucional que se están llevando los debates hasta el día 15 de noviembre, pues a nivel de las bases populares, en asambleas en centros de trabajo y circunscripciones. Nos gustaría, tenemos 10 minutos, yo creo que es tiempo suficiente, Roberto. En tu último análisis planteas tu exposición sobre lo que dicen en esta nueva reforma constitucional los artículos 20, 22 y 31. Adelante, Roberto, ¿qué dicen estos tres artículos?
Bueno, el artículo 20 es el que plantea que se mantiene como sistema económico fundamental el que la nomenclatura partidista que dirige nuestro país dice que es socialista, que en realidad no es socialista porque los medios fundamentales de producción no están bajo el control del pueblo. El artículo 22, que establece que no se va a permitir la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, y el 31, que reafirma que el trabajo es un valor primordial, un deber y un derecho para todas las personas que están en condiciones de trabajar.
Ahora, Roberto, tengo una pregunta. ¿En qué se diferencian estos artículos de los artículos de la Constitución anterior, la de 1976?
Bueno, aquí la única diferencia que hay es el artículo 22, porque ya el 20 y el 31 existían. El artículo 22, que ahora establece que no se va a permitir la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales. Como sabemos, cuando se dictó la otra constitución, el monopolio de la propiedad prácticamente recaía en la propiedad estatal, entre comillas, socialista. Y hoy no es así porque existen las empresas mixtas, las cooperativas agrícolas y también las cooperativas de servicio, que las cooperativas agrícolas existían ya desde la Constitución del 76, pero ahora se ha ampliado el margen de cooperativización hacia esferas que no son propiamente de la agricultura. Y también existen los trabajadores con cuenta propia, que antes existían un reducido número, porque recordemos que en el 68 había llegado aquella tristemente célebre ofensiva revolucionaria que había barrido con la iniciativa privada en la economía cubana. Esa es la principal diferencia del artículo 21.
Ahora, Roberto, en estas, a pesar de lo que piensan algunos, en estos tres artículos que tú has tomado como referencia de este panfleto de la nueva reforma constitucional, hay una carga ideológica y control absolutista del Estado claramente marcada.
Por supuesto, porque imagínate que mantienen el sistema económico preponderante como el de la propiedad socialista, que no es de todo el pueblo, y le ponen muchas trabas a las otras entidades. Digamos que al no permitir la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, están perjudicando el desarrollo de las fuerzas productivas que recaen en el sector privado, en las cooperativas agrícolas o en las cooperativas de servicios, pero también en las empresas mixtas, donde el Estado tiene una participación grande, porque recordemos que es el 51% en el caso de las empresas mixtas cubanas, es así, y el 49% es para el inversionista extranjero. Esto es una traba, por supuesto, porque si tenemos empresas privadas o cooperativas o empresas mixtas que sean eficientes, no hay por qué poner esa traba de que no pueden concentrar, no se les va a permitir concentrar la propiedad. Es decir, no pueden multiplicarse, porque eso es lo que quiere decir realmente, que no se va a permitir la concentración de la propiedad en este tipo de personas.
Ahora, Roberto, de hecho la concentración existe, ¿no? El grupo Gaesa pues controla prácticamente el 85%, alguna otra gente se debe decir hasta el 90% de la economía nacional. La gran pregunta es, ¿quién determina y cómo se determinan los límites de esta concentración? ¿Qué cosa es concentración o qué cosa no es concentración, ¿no?, de la propiedad? ¿Cómo se establecen estos límites? ¿Ofrecen estos artículos alguna pista sobre esto?
No olvidemos que la Constitución es un documento genérico. Lógicamente después vendrá una actividad legislativa muy fuerte por parte de la Asamblea Nacional para que dicte todas las leyes complementarias que se necesitan para que la Constitución no se convierta en letra muerta. Porque precisamente en la introducción de este documento que se está discutiendo hay una frase muy bonita del líder histórico de la Revolución, el señor Fidel Castro, donde decía que no nos podíamos dar el lujo de dictar una constitución para que luego se convirtiera en letra muerta. Y eso es lo que ha ocurrido con la Constitución de 76, que con todas las dificultades, con todo el neoestalinismo que tiene implícito, si al menos se respetara por los dirigentes y por las instituciones represivas del Estado, bueno, podríamos decir que se ha logrado algo, pero no ha sido así. Claro. Uno de los factores que ha provocado ese fenómeno fue la inexistencia de leyes complementarias. Esperamos que ahora no ocurra así. Y bueno, habrá que definir ahí qué se entiende por concentración de la propiedad. Porque me ponía Omar el ejemplo de Gaesa, pero yo le puedo decir que hay una contradicción hoy, porque hay empresas de la cadena turística con inversionistas extranjeros que sí tienen concentración de la propiedad porque tienen 10 y hasta 12 hoteles en el país. Entonces habrá que decir qué se entiende por concentración de la propiedad y definirlo muy bien.
Bueno, decir quién es el que tiene derecho a la concentración de la riqueza.
También
decirlo. Roberto, queremos una clarificación suya. Basado en una experiencia que hemos tenido con otro abogado que usted conoce, Alberto Méndez Castellón, en Puerto Padre, Las Tunas, ayer fue la reunión en su circunscripción para los debates de la reforma constitucional. Para su sorpresa, él estaba muy interesado en participar. Sabemos que es opositor, es periodista independiente, al igual que usted. Llegaron autoridades del Poder Popular, de la circunscripción, y entregaron pues la invitación para su esposa y su hijo. Él no existe, no estaba. ¿Hay alguna limitación por la condición política suya a participar en estos debates? ¿Hay que ser reintegrado o todos los cubanos tienen derecho, según lo que dijo el propio Díaz-Canel?
Bueno, ya este caso no me entero de la hora, pero sabes que también salió publicado en Cubanía el caso de otro joven por allá por la Lisa, en La Habana, que también le impidieron participar. Y esto contradice lo que están diciendo los altos dirigentes del partido de este país. ¿Será que no saben que eso está ocurriendo en Cuba? Porque si lo saben son tremendos hipócritas, porque están pidiendo participación activa del pueblo y están diciendo que es un derecho. Eso sí se está haciendo, que ya sabemos estos dos casos, es una ilegalidad y se está cometiendo un delito de coacción contra este colega contra Méndez, que de las Tunas creo que es, que no está cometiendo un delito de coacción, porque no pueden privarlo de ese derecho que es de participar en esta discusión ciudadana.
Entonces esto nos lleva a otro punto de la discusión, Roberto, y en la realidad estábamos hablando de que evidentemente, y con mucha razón, la Constitución pues entra en generalidades, hacen falta leyes complementarias, ¿no? Pero nos encontramos ahora con el caso que no se respetan las leyes complementarias o no complementarias. La realidad es que en un entorno político como el cubano, ¿hasta qué punto puede tener esencia o fundamento la discusión de una constitución que cuando se vaya a apoyar en leyes complementarias, estas tampoco van a ser respetadas por el Estado si van en contra de sus intereses?
Bueno, sabes, Omar, que muchos pensamos que esto no es más que una gran operación de marketing político hacia la comunidad europea, hacia la Unión Europea, perdón. Esa es la idea que tenemos muchas personas. Ahora, el gobierno dirá si cuando se aprueba la Constitución, porque sabemos que la van a aprobar, ya sabemos que esto es un montaje bien hecho y que si no hay observadores internacionales, pues la van a imponer. Pero bueno, cuando la aprueben, veremos entonces hasta dónde llega, hasta dónde es congruente la voluntad política que muestren con lo que han estado anunciando hasta ahora, si estas personas, como ya dije, conocen de estos casos y tienen poder para frenar actuaciones irreverentes del partido y hacer que la discusión fuera congruente con lo que ellos mismos están proclamando.
Gracias, Roberto. Un placer, como siempre, allá en el territorio oriental, en la ciudad de Guantánamo, con el abogado Roberto Jesús Quiñones. Hace antes de finalizar, Omar, también otro método que están usando. Aprovechan cuando los opositores no están en las casas. Para ese día celebrar la reunión. Es otra de las modalidades.
Bueno, yo creo que sí, se están volviendo un poco creativos. Creativos. Creo que la oposición también tiene que responder con su creatividad propia. El caso de Ariadna López, yo creo que es un caso de creatividad extraordinaria.
Y el ejemplo que dio está la base ahí para las demás restantes organizaciones de la oposición que se solidaricen con ella.
¿Cómo no, Tomás? Yo creo que esto puede dar paso, mencionaba una idea como los retos esos que se hacen en Facebook, que alguien queme una constitución y rete a otro líder de la oposición a que lo haga y crear un efecto en cadena.
Gracias, Omar. Buen fin de semana. Extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaz y a la productora Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándole lo mejor y el reencuentro el próximo lunes a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego el mismo. Hoy en Tras la Noticia, Cari Roque se va a comunicar con una familia cubana que está viviendo en Trinidad y Tobago y pide que la ACNUR le preste atención. La tragedia cubana continúa. Sintonícenos. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.